yo no confío mucho, vaya, o no confío nada en las cifras que el gobierno da sobre las viviendas construidas, porque yo lo he vivido aquí en mi municipio, como experiencia propia, yo he vivido aquí, aquí se han informado ciertas cifras de viviendas construidas, cuando se ha verificado, realmente han sido viviendas que todavía no están terminadas y sin embargo se han dado por terminadas, o sea, hay un famoso acta de conformidad en la que el funcionario visita la vivienda al propietario, supuestamente al que se le va a construir la vivienda o el que está construyendo la vivienda, y se le promete, se le pide que firme el acta de conformidad como que la vivienda está terminada, pero se le promete de que se le van a hacer llegar todos los materiales para terminar la vivienda, porque es una cuestión de que el país necesita, el municipio, y entonces muchas personas han firmado esa acta de conformidad y han dado su vivienda por terminada, y sin embargo le ha faltado la construcción de la mitad de la vivienda, le ha faltado la cubierta a una mitad, le han faltado ventanas, y por eso es que yo no confío en las cifras que el gobierno de Castro da sobre las viviendas terminadas. Con relación a la construcción de las viviendas, hay un sistema de burocracia para poder construir viviendas, que eso es lo más grande de la vida. Ahora se implementó la venta libre, la venta liberada de materiales. Yo, vaya, a mí me da hasta rabia pensar en eso, porque fíjese que quien puso los precios de esos materiales realmente parece que vive, no sé, en Marte, en el planeta Marte, no vive en la Tierra, porque es que los precios de los materiales no se corresponde nunca, ni se van a corresponder con el salario del obrero. Un obrero de su salario jamás en la vida va a poder construir una vivienda con los precios que en los que ofertan los materiales y que son de poca calidad. Para construir una vivienda en este país, primeramente tienes que tener un terreno. Si el terreno es de propiedad privada, propiedad personal, fíjese, se supone que con su propiedad privada usted haga y disponga lo que usted quiera. Si el terreno es propiedad privada y es de algún ascendiente o descendiente suyo, primeramente el propietario tiene que ir y corroborar que el terreno es propiedad privada. Después tiene que hacer un proceso de segregación de esa parte del terreno que le va a donar a usted, para entonces esa persona a la que se le donó el terreno ir y solicitar la licencia de construcción. Ese es el mejor de los casos. En el peor de los casos es que la mayoría de las personas no tienen esa posibilidad y entonces solicitan para construir un terreno. Y entonces el Estado tiene engrosado un sistema burocrático de papeleos que la persona se cansa de ser peloteada. De las oficinas de trámite lo mandan a la Dirección Municipal de la Vivienda, de la Dirección Municipal de la Vivienda lo mandan al gobierno, del gobierno lo vuelven a mandar a la vivienda, y así transcurre. Y se lo digo por experiencia propia, que lo he vivido. Ciertamente el ser humano aquí en la isla, en cuanto a la construcción de la vivienda, tiene derecho a construir en solares y yermos, porque así lo establece la ley. Sí, mira, esos subsidios, primeramente, eso otro proceso burocrático más. Eso, primeramente, el gobierno municipal recibe las solicitudes. Entonces, el presidente del Consejo de la Administración se reúne y entonces ellos son los que deciden a quién se le otorga el subsidio y la cantidad que se le va a otorgar. Eso no es de que todo el que lo necesite, porque imagínese usted, yo me atrevería a asegurarle que más del el 60 o 70% de la población cubana necesita un subsidio para construir una vivienda confortable. Y entonces el país no tiene esa capacidad, ni económica ni política, para asumir ese reto. Y entonces el Consejo de la Administración se reúne y decide a qué persona se le otorga un subsidio. Yo me atrevería a solicitarlo y estoy convencido de que a mí no se me va a otorgar un subsidio por mi condición política, y mi vivienda está en pésimas condiciones. Aquí hay un principio en este país, un principio revolucionario que dice que por ejemplo las universidades son para los revolucionarios, y entonces yo me atrevería a asegurarle que este principio lo iban a traspolar en cuanto al subsidio. Los subsidios son para los revolucionarios, y yo no soy comunista. Yo soy revolucionario, sí, porque yo lo que quiero es revolución. Yo quiero que revolucione el sistema este, ¿entiendes? Pero yo quiero una revolución hacia la democracia, no una revolución hacia el capricho de una familia. Y entonces, por mi condición política, yo estoy convencido de que a mí, de cajón, me van a decir que no, ¿entiendes? Y entonces, en esta misma situación que yo estoy, hay miles de personas, pero no solamente por problemas políticos, sino por un problema de que aquí se estila mucho que el que no tenga palanca no resuelve ningún problema. Bueno, mira, con relación a la construcción de la vivienda, sí, yo te pudiera decir algo. Mira, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Municipal de aquí del gobierno, Noel Núñez Núñez, ese señor, antes de ser presidente de la Asamblea, él era profesor, maestro. y él no es de aquí, este municipio. Él llegó aquí y compró una mitad de una vivienda cuando las compraventas de las viviendas eran ilegales. Y yo estoy convencido que hoy en la actualidad ese señor tiene esa vivienda con esa vivienda legalizada, porque es el presidente de la Asamblea Municipal, y muchas personas que efectuaron compraventas ilegales de la vivienda, hoy por hoy están declaradas en arrendamiento permanente. ¿Por qué? Porque el Estado confisca la vivienda y entonces se la declara a esa persona en concepto de arrendamiento permanente, donde tiene que pagar una mensualidad. Ese no es el caso del presidente de la Asamblea. Pero que además de eso, hay una necesidad económica y constructiva que contrasta la situación del presidente de la Asamblea con la de la población. El presidente de la Asamblea, al final de su casa, tiene un corral de puerco construido de materiales de la construcción, que eso totalmente parece un cuarto de sahogo. Ahí se sacan los puercos y usted puede vivir ahí. El director de la constructiva de aquí del municipio, yo quisiera que usted viera las condiciones en las que vive ese señor. Entonces, el pueblo está pasando trabajo y los jefes cada vez se acomodan más. Pero que aquí en la vivienda, en el tiempo que yo estuve trabajando, muchas personas que se vieron en la obligación de abandonar el país por un problema de reunificación familiar, por un problema de huirle al sistema, por un problema de mejorar económicamente, porque la economía de este país, los Castro lo han destruido. Y entonces, aquí hay por ley, ahora no, porque ahora vienen transformaciones, pero le estoy hablando de hace más de un año hacia atrás, donde estaba implantada esa ley, o sea, se sancionaba ese tipo de ley, que dice que la persona que abandone el país y deje una vivienda deshabitada, el Estado la confisca para sí, y entonces se la otorga, o sea, mediante el Consejo de Administración, como principio revolucionario, eso entre comillas, se le otorga a las personas que tengan necesidad habitacional. Pero es que yo, mi experiencia propia, el tiempo que viví, aquí el Estado ocupó más de 5 o 6 viviendas, y entonces, en vez de dárselas a familias necesitadas de vivienda, simplemente se lo otorgaban a organismos. Por ejemplo, al Ministerio de la Salud Pública de este municipio, en lo que yo estuve viviendo, se le otorgaron 2 viviendas. Entonces, ¿dónde está la voluntad política de este gobierno de ayudar a las personas necesitadas de vivienda? Hay otro caso por allá, por la funeraria, una vivienda muy buena, en un segundo nivel, que las personas se fueron del país, y la hermana, que era la que quedaba, le dejó a un hermano aquí, que vive en una casita de madera, en pésimas condiciones. Ellos son de apellidos Monteagudo, y el gobierno no se la quiso dejar a él, y sin embargo cogió y se la dio al Ministerio de Justicia. Entonces, esa es la situación que vive la población, sí. Que no es realmente como el gobierno se nombra y se dice llamar en ayuda a la población. No, eso es incierto. Es totalmente contra la dignidad humana el actuar de las autoridades de este municipio y de este país. A mí me expulsaron 2 veces. Mira, en el derecho hay un principio que se postula, que dice cosa juzgada. La cosa juzgada es que si usted supuestamente ha sido sancionado por un delito, usted no puede ser doblemente sancionado por el mismo delito. Y entonces a mí me violaron ese principio. A mí, primeramente, cuando yo empecé a vincularme con partidos opositores, me aplicaron una primera medida. Eso fue me notificaron el día 5, el día 8 de noviembre del año 2010. Me notificaron la primera resolución sancionada expulsándome de la vivienda, de la entidad. Yo hice mi recurso de apelación a Dirección Municipal de la Vivienda, Departamento Jurídico. Yo era ahí un funcionario, un jurídico de la vivienda, o sea, tramitaba expedientes sobre solicitudes relacionados todo a la vivienda. Sí, la seguridad del Estado, la policía política visitó el trabajo y se reunió con el director, se reunió con las autoridades del gobierno del partido, y entonces utilizaron artimañas administrativas para poderme sancionar. Yo hice mi recurso de apelación y yo, fíjense, le voy a decir algo muy curioso. El director provincial que acepta mi recurso de apelación, me da en la resolución sancionadora, que yo tengo copia, me dice que declara con lugar en parte mi reclamación. O sea, no me está dando toda la razón, pero bueno, me modifican la sanción, me bajan a un cargo de menor remuneración, me ponen como investigador de la vivienda, y muy curiosamente, fíjese, estando cumpliendo, le estoy hablando que cuando me sancionan, que me expulsan, yo me pasé 4 o 5 meses sin trabajar. Y entonces violando los términos, ellos violan los términos que establece la ley para otorgarme una respuesta, cuando comienzo a trabajar en esa nueva democión temporal del cargo, ya estando cumpliendo la sanción, me vuelven a solicitar otra medida disciplinaria, pero ya expulsándome de la entidad, con los mismos argumentos, porque yo no había hecho más nada, pero detrás de todo esto está a la mano de la policía política. Entonces establezco el recurso de apelación nuevamente ante el mismo director que conocía del caso, pero ya allá a la dirección provincial ya se había extendido ya la mano de la policía política. Y sin embargo el director provincial declara no admisible mi recurso de apelación, o sea, no admitió mi apelación y sin embargo quedé expulsado. Uh-huh.